Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. La conversación de hoy, vamos a hablar con Alecos Marines, CEO y co-founder de Verious Behavior. Alecos es egresado del Tecnológico de Monterrey en Ingeniería de Sistemas Industriales con un Executive MBA en Transformación Digital del IEBS y MBA Program Future Leaders con especialización en negocios y marketing digital. También cuenta con un programa de intercambio internacional de estrategia de marketing en la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales en Francia. Alecos es un emprendedor en serie, conferencista internacional y consultor de negocios. Es apasionado por la tecnología disruptiva, los modelos de negocio innovadores y la experiencia digitales y comprensión de lo que realmente impulsa a la gente y cómo funcionan y pueden evolucionar las diferencias de sociedades. Señores, nueva vez gracias por su tiempo. Recuerdo, por favor, que se suscriban a nuestra plataforma, especialmente si nos están escuchando en Spotify. No solo un subscribe, sino también pongan un rating, que nos dicen que algo bien viene de eso. Y como siempre, señores, vamos arriba de esto. Bienvenidos, señores, nueva vez. Episodio número 75. Esto es casi un aniversario. Yo estoy aquí con mi amigo Luis Mejía en cabina y, como vieron, con Alecos Marines, que lo tenemos aquí, que lo trajimos desde España para este 75 aniversario.
Contento de estar acá, señor. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Tengo que hacer una aclaración para que no me mate la familia. Martínez.
Martínez.
Bueno, clásico, sí. Nombre complejo, apellido común.
No te preocupes. El equipo siempre pone pila de errores en el guión. Para ver cuál yo caigo y cuál no. Se me pone hasta el nombre que no es.
Bueno, pues te metieron el lío, pero no. Si no, la familia me mata.
No, muy bien, muy bien. Tírate el segundo apellido también para que tu mamá...
Valete. Tú ves. Sí, ese se llama más raro y es más fácil de equivocarse.
Muy bien. Pero bueno, señores, 75. Es un número grande.
Es un número importante, acercándose ya al número 100. Me estoy adelantando un poco, pero...
Bastante.
Ya son números, señores. Eso es interesante.
Vamos a llegar a los 100, eventualmente. Yo creo que esos son como que los milestones. Nos van a dar una placa, Diana. En Pitahaya deberían de empezar la placa, como en YouTube, de que llegaste al 100.
No, deberían hacer un evento donde traigan a las 100 personas, hacer un cóctel.
Estoy de acuerdo. Pero Diana no va a poder hacer eso.
Diana no hay que hacer.
Hay inclusive estadística que más de... Déjame ver. No, del décimo episodio no pasa más del 90% de los podcasts. Sí. ¿Quién empieza?
Es así.
Creo que esa estadística se ve en casi toda la plataforma de contenido. Es muy fácil decir, voy a hacer un podcast, voy a iniciar. Y dale para allá. Y yo caí en eso. Yo hice un podcast ahí como de 8 episodios en medio de la pandemia, de tecnología. Y ahí se quedaron en la primera temporada.
Pero es verdad. Parece mucho el emprendimiento. Yo digo que el podcasting es igual. En la primero de episodio te escucha todo el mundo. Te suben allá arriba, el algoritmo te premia. Tus amigos, tu familia, el que le entrevistaron. Porque hay compromiso contigo. Pero después que tú llegas ya al cuarto episodio, ya la gente ya no tiene compromiso. Mira, ya me jarté de esto. Y tú coges el famoso crossing the chasm, en emprendimiento sería.
De hecho, crear contenido es muy complejo. La gente no se lo imagina. La gente dice que el influencer, que no sé qué. Es una empresa. Y sí, constancia, disciplina, seguir sin ver resultados. Es muy parecido. De hecho, yo creo que es una forma de emprendimiento.
Ahora, te voy a decir una cosa. Me puse a cucutear en ChatGPT, en 4, que tú tienes DALL-E, que te puede hacer imágenes. Y, por ejemplo, ayer digo yo, vamos a postear algo de Thanksgiving. Que, ojo, estamos grabando Black Friday. Y yo le puse, DALL-E, dame una foto con un pavo que diga Feliz Día de Acción de Gracias. Y ahí estaba.
Y ahí está el post.
Eso es complejo porque eso significa que el contenido se ha democratizado. Pero ¿cómo tú te diferencias? Entonces, no, ahí la expertise, el posicionamiento, ojo, y la calidad del contenido va a jugar un rol. Porque el contenido se ha democratizado.
No, es muy fácil. No era para influenciar que lo estaba haciendo. Pero, por ejemplo, ahora tu tarjeta de Navidad.
Claro.
Quizás ya tú ni necesitas pagarle al fotógrafo. Tú puedes simplemente decirle, mira, aquí está la 4 miembros de mi familia, incluyendo el perro, ármame una foto ápera, que se vuelve una tarjeta postal, y cuando tú vienes tú la pagas y hasta te la mandan.
Oye, ni eso. Yo estoy usando una plataforma que se llama Sintesia para crear contenido, que me creó un avatar y ya yo hablo 7 idiomas, nada más tengo que poner el texto, que lo creo con ChatGPT, ya tengo mi avatar hablando y ya. Ya se crean los videos. Una cosa interesante.
Bueno. Vamos a pasar con el contenido. Wow. Este episodio parece que se va a dar más.
Sí, pero bueno.
Arrancamos ya en cosas. Y yo creo que Alecos, que viene de España, yo creo que nos va a dar también mucha cosa de lo que está pasando allá. Porque a veces nosotros somos demasiado gringos de este lado del mundo y herramientas como la que tocaba mencionar, uno ni sabe que existen.
Europa es interesante. Es un mercado obviamente mucho menos maduro que Estados Unidos, pero que funciona diferente y te da una visión, una perspectiva diferente de cómo hace un startup.
Sí. Vamos a entrar a la entrevista, a conocerte a ti, Alecos, para que así después podamos tirar el guión por la ventana y que podamos simplemente hablar de eso mismo, yo creo, de la diferencia del mundo startup, el mundo tech europeo versus al que realmente yo creo que nosotros estamos acostumbrados, que es el americano y quizás el mexicano colombiano que tendemos a tirar para allá. O sea que, tú sabes... Tú eres seguidor del podcast. Nuestro amigo Rainier Mayor me lo dijo.
Sí, sí, sí. Sí,
o sea que tú te sabes el orden y que arrancamos siempre con la dominicanidad. Tíranos el pin. ¿Qué tú haces aquí? ¿De dónde tú vienes?
Tenía mi duda si iba a seguir el orden exactamente, pero vamos a darle. No, mira, yo soy nacido y criado aquí en República Dominicana.
¿Qué parte?
En Santo Domingo. Mis padres también los dos, pero mi abuelo, parte materna, era de San Cristóbal. Si no me equivoco, me van a matar. Mi abuela de Monteplata. Y la otra familia de parte padre de la Mata de Farfán.
Ya, o sea, que los de padres
que me tenía que tirar esos viajes para allá, que de verdad, bueno, lo admito. Lo odiaba de niño. Esa carretera era un fuerte.
Del lado de padre también yo tengo... Son de la Mata.
Luego, la Mata tiene como un imperio. Primo. Yo conozco muchísima gente que son de la Mata, que vienen y provienen. Oye, la Mata de Farfán tiene como un imperio.
Trajiste un chenchen.
En el mercado. Chenchen también. Todo. Mira, tú sabes
lo que mi abuela.
Tú sabes que yo, cuando yo tenía 19 años, yo jugaba en la liga de softball de los materos.
De los materos.
Que quedaba allá por la Luperón. Sí, yo era pana de todos los materos.
De todos los materos. Oye, de verdad, no sé de dónde salieron. En el colegio yo tenía muchísimos amigos que... Yo tuve como... Es una historia, yo no sé qué tan rara. Tuve como un tatarabuelo que tuvo como 75 hijos. Sí, yo tengo disque primo por todos lados. No sé qué tan verídico es. Tengo que hacer el disclaimer.
¿Te compran cuando tú tienes un emprendimiento?
No compran.
No, pues no sirven para mucho. háblanos entonces de tu juventud. Vale. De una madre del Greater Santo Domingo Area. En San Cristóbal, Monteplata, de Greater Santo Domingo.
Sí, sí. Pero ya se crió aquí también. O sea, ya su niñez fue aquí. Entonces yo realmente soy de Santo Domingo.
Está bien. Pero cuéntanos de ti cuando tú eras joven.
Yo estudié en el Loyola. Duré 13 años en el Colegio Loyola. Colegio de sacerdote, aunque hubo una transformación mientras yo estaba en generacional. Mi papá estudió en Loyola también. Y la diferencia abismal. Se nota. Mi padre es un divorciado. Mi papá es militar. Eso creo que tiene un efecto en quien yo soy. Soy una persona bastante disciplinada. Pero yo también tengo un rechazo al orden establecido.
A la autoridad.
A la autoridad. Por el simple hecho de ser autoridad cuando yo no estoy de acuerdo. Eso trajo conflicto con... Tengo muy buena relación con mi papá ahora. Pero en la adolescencia y en la juventud hubo roce. Porque la milicia y yo no somos amigos. Entiendo el porqué. Pero bueno, eso formó parte de...
¿Tú diste mucha carpeta? Mí.
No. Eso es lo que te digo. O sea, yo soy una persona disciplinada, realmente. Pero si algo a mí no me hace sentido, yo no lo respeto porque simplemente es superior a mí. Y creo que la milicia es cierto. Es parte de... Y lo entiendo. Entiendo el porqué hay detrás. Me obligaron a estar en un montón de cosas. Fútbol, béisbol, música, mi horario. Yo no sé si era porque trabajaba mucho, eran para desarrollarme. Pero yo estuve en el conservatorio. Jugaba béisbol en una liga que se llamaba Chayín Gómez por la Luperón. Estaba en el equipo de fútbol. Estaba en judo. Duré mucho tiempo haciendo judo. Y creo que eso también moldeó mucho de mi personalidad. Pues soy una persona con demasiada curiosidad y que tengo que estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Y me desarrolló como diferente cosa. Y bueno, crecí también sin darme cuenta. Si yo me di cuenta un poquito más grande, yo tenía un rol de liderazgo dentro de mi colegio. Yo fui el presidente de mi promoción por muchos años. Era el capitán del equipo de fútbol en el Loyola. Que eso era... Está bueno también. Es otra cosa. El fútbol y el deporte fue un rol. Era parte de mi identidad.
Okay.
Ahora está mucho más democratizado, por decirlo así. Pero antes nada más habían como 8 colegios que jugaban. Se conocían y era una rivalidad intensa. Yo era portero. Óyeme, eso formó mucho de quién yo soy. De hecho, como yo me fui de la universidad para afuera, hay mucha gente que a mí me conoce aquí como el futbolito. O sea, el portero, de Loyola, Aleco Martínez. Y bueno, es un poco mi niñez. Realmente, no sé si hay algo más que tal vez en la conversación.
¿Te gustaban los negocios cuando tú eras...?
Fíjate que para mi familia fue raro que... Yo tengo un primo, se llama Andrés Van de Hoort. Que él sí era más... Él era más tiguerito y le gustaba los negocios. Era mucho más de números. Se pensaban que yo iba a ser ingeniero. Es que él iba a ser... Yo iba a ser ingeniero y yo iba a ser negociador.
¿Andrés que está en fiduciario?
Andrés, el hijo.
El hijo, ok.
El hijo. Somos primo hermano de exactamente la misma edad. Y él al final, él estudió ingeniería civil, yo terminé en la parte de negocio. Y yo diría que no se veía tan joven. Si tú me preguntabas, yo decía que yo quería ser presidente, cambiar el mundo. Cuando era niño. Me gustaba la psicología y la economía también.
Pero no te gustaba la autoridad. Tú querías ser la máxima autoridad para que no te tuvieran... Es, no te dijeran...
Eso es la correlación, ¿eh?
En verdad, sí. Y creo que eso es parte de mi psique.
The world according to Aleko, ¿sí?
Eso sí. A mí me gusta ser la autoridad.
Tenemos un buquele.
Sinceramente. No, no me digan eso. No me digan eso. Pero me gustaba mucho la política, de hecho. Por mucho tiempo yo pensé que yo iba a estudiar ciencia política. Y... Bueno. Un poquito de eso. Cuando llegó el momento de escoger mi carrera, para mí fue un poco complicado, porque yo no sabía que yo quería estudiar. El TEC tenía un programa que se llamaba Los 100 Mejores Tecnológicos de Monterrey, Los 100 Mejores Talentos de Latinoamérica, que iban y reclutaban talento en todos los países. Estaban 90% beca pura, entre otro tipo de cosas. Y a mí me escogieron en diciembre, antes de yo graduarme de cuarto de bachillerato. Y vino la primer gran crisis de mi vida. Me dijeron, en día a día tú tienes que decir con qué carrera tú has aplicado a la universidad. La orientación, por lo menos la que yo viví profesional, fue grave y no sé si eso se ha mejorado, pero yo ni sabía de qué se trataba la carrera, yo no sabía absolutamente nada. Y justo acababa de llegar del SILA, uno de las Naciones Unidas, me gustó muchísimo, y dije, ¿qué yo quiero hacer en mi vida? Y yo dije, yo quiero viajar por el mundo, pero no tan, tal vez tanto en las relaciones internacionales, sino haciendo negocio. O sea, como que ya hubo una orientación hacia eso. Y me fui por negocio internacional. Para responder a tu pregunta antes de decirte todo lo que pasó, que fue caótico, entre yo graduarme de la universidad y el momento que cogí mi carrera, yo podría decir que yo no sabía que quería hacer negocio de chiquito, pero cuando nosotros íbamos pues, en Halloween y recogíamos dulces desde niño, yo y mis hermanas después salíamos, mi familia tenía una joyería en Plaza Criolla, nosotros agarramos todos los dulces, armábamos como una cosita paletera y íbamos a vender y vendíamos dulces. Mi familia es muy emprendedora, o sea, así yo lo vi creciendo. Y lo otro es que desde los 16 años, yo hacía fiesta. O sea, yo hice fiesta con 16 años, no sé, bueno, 16, 17, pero bueno. Yo hice varias fiestas, es un negocio realmente.
Claro.
O sea, y yo me ganaba un buen dinerito, que lo ganaba en disparate. Y bueno, entonces sí hacía fiesta. Y también, yo iba a hacer un chisme en algún momento. Fuimos, buscamos el carrito de chisme, no me acuerdo en qué zona. Y al final, mi papá me dijo, es muy peligroso tener un negocio en la noche. Y no pude estar, tuve que vender mi participación del negocio ahí. Y mis amigos lo terminaron teniendo el chisme. Y yo iba cada rato, o sea, al final era exactamente lo mismo. Entonces, sí había una parte de mí que no la reconocía, de que yo era emprendedor y hacía emprendimiento. Lo que pasa es que probablemente no
tenía esa correlación.
Pero cuando cogí la carrera, yo cogí negocios internacionales en vez de política. Entonces, ya ahí también había una percepción mía interior de que era negocio. ¿Qué me pasó? Que yo pensaba que negocios internacionales era que yo iba a estar en aviones viajando por el mundo haciendo negocio. Cuando yo llego a mi primera clase, que es algo muy bueno que hace el TEC. El TEC hay una de tu materia, orientación, en la carrera. Y te llevan muchos profesionales que están aplicándolo en diferentes sectores. Y lo que me están hablando de aduana, de no sé qué. Y dicen, es que yo aquí. Y me entró una crisis existencial muy fuerte en la que yo no sabía que yo iba a estudiar.
Eso allá en el TEC con la beca que te fuiste.
Beca
que
90%. Ya
tú sabes. Okay.
Atiende lo que pasó ahora. Yo renuncié a la beca. Yo
¿No te dejaron cambiar de carrera?
Yo no quería cambiar. Yo no sabía qué yo quería hacer. Y yo pedí, quiero irme a Dominicana un tiempo. Y quiero cambiar. Y yo renuncié a mi beca del 90%. Al programa Los 100 Mejores Talentos de Latinoamérica, que tenía otras cositas. Y yo volví. Yo volví a Dominicana. Porque el precio que tú pagas por vivir fuera es muy alto. Y si tú no estás claro lo que tú quieres hacer, es muy difícil. Yo no me duré 3 meses. Empecé en la PUC, economía. Dije, bueno, negocio. Necesito un estímulo mental un poquito más fuerte. Dame economía. Empecé economía. Hice mi semestre, estaba en la PUCA. Me sorprendieron bastantes profesores, pero la verdad el TEC era otra cosa. Y yo me arrepentí. Esa decisión que yo tomé fue una de las más difíciles de mi vida. Yo sin decirle absolutamente a nadie. Yo le escribí admisión del TEC en mitad de mi semestre en la PUCA y dije, yo quiero volver, me arrepiento, pedí cacao. Para yo renunciar a la beca, yo tuve que hablar con el rector de la universidad y decirle, yo no quiero esta beca, yo no me veo aquí. Yo tuve que pasar un proceso de renuncia a la beca. Tuve que pedir perdón y lo hice sin decírselo absolutamente a nadie. Escogí ingeniería mecatrónica en ese momento. O sea, tercera carrera.
Totalmente relacionado con las dos anteriores.
Negocio internacional, economía y ingeniería mecatrónica. Porque yo necesitaba un reto, yo necesitaba reto mental. Ese era mi proceso. Y el negocio, estudiándolo, yo no lo veía. Eso fue una de las conclusiones que yo llegué. Y me fui. Me devolvieron 70% la beca. Más ya la Messi tenía como un acuerdo con el TEC, que todo el mundo que se iba le daban como un 10% y manutención. Entonces yo tenía 80%. Eso nunca se había visto, esa cosa de que me devolvieron la beca. Me fui. A mitad de carrera, yo me acuerdo que yo estaba en una clase. Me estaban dando como una cosa de robótica ahí. Y me iba muy bien, pero yo decía, y yo de verdad me voy a dedicar a esto toda mi vida. A estar construyendo. Y yo tuve una crisis mental. Y, pero yo soy capaz de tomar decisión en un segundo disruptivo. Eso es parte de mí. Parece media alocada. He tenido problemas con gente. Pero realmente son meditadas en el subconsciente por un tiempo. Y yo me fui. Me paré. Me fui a la mesa de la directora de ingeniería industrial y de sistema. Un poco diferente en el TEC. Me convénceme para yo cambiarme de carrera. Me convencí y me cambié de carrera. Y
inicié yo no sabía que eso se podía. Convénceme para cambiar la carrera.
Convénceme. Y me fui a ingeniería industrial.
Pero espera, ahí me llama la atención. ¿Qué te pasó por la mente? Que luego de que tú pasaste, ¿cómo fue? Primero negocio. Después te fuiste para
economía.
Después para mecatrónica. ¿Qué te hizo ir a esa oficina, a esa disciplina de ingeniería industrial que tú dijiste, déjame ver si aquí la pego, porque si no...
Yo tenía la idea... Yo ni sabía bien lo que era ingeniería industrial, ¿eh? Para que tú te aclares. Sí, yo creo que la gente no está clara lo que es ingeniería industrial. Hasta que la estudia.
Perdón, yo sé que yo siempre... Yo contrato mucho ingeniería industrial. A mí me gusta la base que tienen, porque conocen procesos, conocen... No le tienen miedo a números, etcétera, etcétera. Y yo siempre le hago una pregunta. ¿Tú eres un ingeniero de escritorio o tú eres un ingeniero de planta? De caco y bota.
Yo soy de escritorio,
100%. Yo siempre le hago la pregunta.
Sin dudarlo.
Pero los mismos estudiantes que se están graduando a veces, ni ellos mismos han pensado cuáles son los dos tracks.
Sí, la ingeniería industrial es interesante. Es bastante interesante. Para responder a tu pregunta, mira, yo no sabía. Yo hice la pase conmigo de que yo no sabía qué yo debía estudiar. Y la ingeniería industrial era un punto medio entre el negocio y la ingeniería. Y no perdía tanto tiempo. Porque el ciclo básico me lo validaban completo. Y alguna materia mecatrónica yo metí como electivas.
Claro, y si tú piensas que es un modelo de pensamiento, digamos, yo lo interioricé así, yo también soy ingeniero industrial. Dice, bueno, aquí yo me voy a educar en cómo identificar patrones, cómo yo puedo identificar procesos, cómo puedo optimizar cosas, y eso tiene una aplicación universal. Tal vez se te dio, en vez de una camisa de fuerza por ser nicho, tal vez te dio la apertura de cómo utilizar, digamos, lo que tú sabías y llevarlo al mundo. No sé si lo viste así en ese momento.
No lo vi. Lo aprendí después. Y de hecho, ahora te explico eso. Al final de cuál fue mi aprendizaje con eso. Coño, me perdí donde estaba.
Básicamente de que por cómo tú llegas específicamente ingeniería industrial.
Ingeniería industrial. Ah, bueno. Yo hice la pase conmigo de que yo no sabía qué estudiar, pero yo tenía que acabar la carrera. Vale, güey. Tuve la pelea más grande que he tenido en mi vida con mis padres cuando hice la de mecatrónica industrial. Pero yo le dije, yo no estoy preguntando. Yo te estoy diciendo. Entonces, tú estás conmigo, ¿no? Hasta que llegué a la que tenía que hacer el cambio y me dijeron, necesitamos la firma de uno de tus padres.
¿Y por qué? Pues
yo no sé por qué. El TEC tiene alguna cosita así. Pero, bueno, X. Mami, por favor. Y me firmaron. Pero yo siempre he tenido beca. Incluso en la PUC yo tenía beca deportiva del fútbol. Entonces, en el TEC era académica. Pero entonces, también yo era... No autosuficiente porque faltaba una partecita y... Pero yo tenía beca. Entonces yo tenía la libertad. Y me fui a industrial y de sistema. Y hice mi pase. Algunas de mis conclusiones interesantes son, para mí, estudiar negocio es muy aburrido, estudiar ingeniería es muy ápero, estudiarlo. En la vida real, hacer negocio es muy ápero y mucho más complejo, y hacer ingeniería puede ser bastante aburrido. Porque conozco gente que trabaja en unos proyectos y que en 10 años, estudiando la mecánica de una rueda que va a cambiar, dura 10 años haciendo pruebas ahí, como ingeniero de una cosa. Eso fue como una de las cosas para mí. ¿Qué interesó?
Pues yo creo que, y si tú me permites interrumpirte un segundo, para mí también el sistema educativo hay que hacer un disruption y cambiarle los títulos de qué es lo que se está graduando. Porque que, pues, o sea, yo me gradué de una, o sea, business, un bachelor's of arts, y significaba que era mitad artes liberales y mitad negocio. Pero ¿por qué esa otra mitad de artes liberales? ¿Por qué no me lo podían mezclar con lo que me diera mi gana? Software development. Claro. Entonces, no hemos enfocado, qué sé yo, cuántas décadas en ponerle el nombre de lo que tú eres y no simplemente de tratar de construir un toolkit de competencias en donde simplemente te prepara para hacer lo que te dé tu gana.
De hecho, la universidad es exacto. Hay un error. Aquí te voy como mi aprendizaje de ese proceso completo. Yo pensaba que lo que yo estudiaba yo era. Y la carrera son exactamente una caja de herramientas que tú puedes utilizar lo que tú quieras. Y de filosofía de mente. Entonces, hay muchos estudiantes que también quería aprovechar para eso. O sea, de que no se vuelvan locos con eso. Es una herramienta y tú puedes cambiar en cualquier momento a lo que tú vas a dedicarte y a lo que vas a hacer.
O estudiar una cosa y hacer una profesión de otra.
Total, que eso yo lo he hecho, de cierta manera. O sea, 100%. Pero esa duda de que tú estás tomando la decisión más importante de tu vida te vuelve loco. Eso sí. A mí me volvió loco. Otra cosa que aprendí en el TEC, no es tanto como aquí, la ingeniería industrial y de sistema, no es programación, es como pensamiento sistemático. Entonces, a mí me enseñaron muchísimo a cómo evaluar problemas de manera sistemática, cómo modelarlo y cómo había cierto software para tú predecirlo. Yo pienso así. Mi cerebro piensa así. Eso era una carrera ideal para mí. La parte de planta, la odio, la aborrezco. Trabajé en planta con el TEC. De hecho, hice un semestre. yo no vuelvo a planta más nunca por si había duda. Pero la parte sistemática, perísimo. Yo creo que todos los problemas complejos son sistemas. Y tú tienes que entenderlo, cómo cada una de las piezas encaja. Y en la startup, muchísimo más.
¿Tú crees que un portero tiene que pensar así también? En modelar los escenarios, en cómo te va a llegar la pelota.
100%. Oye, ese portero es una cosa increíble. Yo soy fan de eso. Es una posición, para mí, una de las más difíciles de un deporte, porque tú tienes muy pocas actuaciones y son muy bases.
¿Y viene a ti?
Y durante el juego tú estás hablando contigo mismo. Es una de las pocas posiciones en las que tú estás hablando. Entonces, yo tengo que hablar de qué va a pasar esto, si viene, tú lo haces bien, no sé qué. Entonces, tú tienes un self-talk. El juego entero, una vaina loquísima. Y actúas rápido en 2 segundos. Entonces, sé portero, sí. Y yo tenía que predecir. Al principio, obviamente, no lo pensaba. Ya después salía natural, subconsciente. Pero un juego de predicción. O sea, tú tienes que adivinar. Para penales es adivinar. Que me encantaban a mí. Un juego psicológico. Entonces, mira, nunca había hecho la relación de... Y eso me formó. Portería, fútbol, eso a mí me marcó bastante.
¿Qué posición tú jugabas en pelota?
Primera base.
Está bien.
Primera base. No tenía mucho brazo y paraba mucho. Y era yo soy un loco. O sea, un loco jugando portería. Yo me doy la vida. Yo me tiraba como un loco que en portero yo soy así también. Eso era parte definitoria.
Era a ver si tú eras catcher también, que tenía que simular.
Catcher no, porque a mí no me gusta agacharme. Déjame decirte, a mí no me gusta agacharme. Y era muy buen field también, pero no tengo brazo.
No,
tengo brazo.
Es un handicap.
Entonces, cuando era chiquito, funcionaba. No, yo soy derecho.
Un primera base derecho. La verdad que tú estabas como que no encajabas.
Disruptivo siempre. toda mi vida. Pero no era malo, ¿eh? Era bueno. Pero en el fútbol es que yo realmente era... De hecho, en algún momento, yo me cuestioné si yo debía intentarlo irme para afuera, a jugar fútbol sala. O estudiar académico. Yo tuve esa duda. Por final me fui por lo académico. Sí. O sea, como consideré qué impacto yo quiero tener en el mundo, académico, me voy.
Nos fuimos en una tangente. Entonces, hiciste un rol en tema... Fuiste a planta, ¿no te gustó?
Terrible. Una experiencia terrible. Y de hecho, era en como Lean Manufacturing, que es realmente... Pero es casi consultoría. Lo que pasaba, tú lo resolvías y innovabas mucho. Era mejora continua. Que una mentalidad interesante, pero poneme caco, esa bota. Yo no sé por qué a mí como que me hacen daño la bota. Yo no llegaba a una bota que no me hiera.
Que esa sea.
Sí, ok. Sí. Y hablan entonces ya los retos de tu carrera, la terminaste.
Vale. Sí, no, acabé en industrial. Hice un semestre en París de negocio. O sea, ya yo sabía que era negocio con el TEC. El TEC es una de las cosas buenas que tiene. Te permite ir hasta Harvard incluso. Yo me fui a SEC en París, que es una de supuestamente las mejores de negocio. Hice mi semestre de estrategia de negocio, muchas cosas chulas. Marketing internacional, strategic management. Ahí fue mi primer acercamiento un poco al emprendimiento formal. Y yo dije, esto es lo que me gusta.
¿Qué año?
Soy malísimo con los años en la universidad, pero digamos que como 2014-15.
O sea, había empezado el startup boom en México ya.
No. O sí, pero yo no lo sabía.
Ok.
Ahí te va una de las... Bueno. Porque me estoy adelantando un poquito. By the way, las carreras ya existen, para que lo sepan. Ya hay carrera. El TEC cambió, se llama ahora Modelo 21, y tú creas tu carrera. Eso es aperísimo. Eso me hubiera cambiado la vida. Y tú puedes hacer una mezcla de ingeniería y negocio y tu alma tu penso. Aperísimo. Bueno. Volviendo a eso, y se acaba como el advertising al TEC de Monterrey, yo empecé en consultoría. O sea, mi primer trabajo fue una consultora boutique, que de hecho me reclutaron antes de yo graduarme. Una historia muy interesante. Yo tenía un amigo que se había graduado. Nos íbamos para Las Vegas y él estaba trabajando con su consultor senior y había que hacer una cosa. Si no podíamos hacer maleta, le dije, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo hago. Hice un modelo en un software que se llamaba Arena.
Claro.
Aperísimo, Arena.
Modelo de cola yo lo usaba.
Yo hice un modelo para una data que yo le faltaban gratis ahí, aburrido. Siempre soy muy nerd. Y le dije, mira, ya, vámonos. Y pudimos hacer la maleta y nos fuimos a tiempo a Las Vegas. Y ellos me vieron, me reclutaron, me dieron mi visa de trabajo. antes de graduarme, y empecé a trabajar en esa consultora boutique. Me encanta la consultoría, la verdad. Es cosa buena y cosa mala. Pero para mi personalidad, que es muy... Yo tengo mucha curiosidad. Yo tengo que estar como en muchos proyectos diferentes. Y yo trabajo mucho. Yo soy workaholic, para bien o para mal. Me funcionó bastante, pero llegó a mi segundo momento de crisis de mi vida. Era, yo no sé qué hacer ahora. O sea, me gusta, gano bien, no sé qué. Pero yo soy un emprendedor. Eso fue una de mis realizaciones. En ese momento, yo tenía dos dudas. Una de mis de carrera que yo siempre quise estudiar y no estudié fue psicología. Porque me encanta el comportamiento humano. Tenía esa duda. Siempre estaba ahí. Y ahí me estaba surgiendo, ¿vale? Que te vas a dedicar toda tu vida y quería emprender.
Siempre hay tiempo para una sexta carrera.
No, pero yo no me hice... Ah, bueno. Cabe destacar que yo no me apelé un año, ¿eh? Porque yo llevaba como dos o tres carreras, materias de más, porque yo no me quería atrasar. Incluyendo el intercambio. O sea, yo no me apelé un año en mis cuatro carreras. O sea, no fue tanto tiempo. Y en México yo no podía emprender. Yo no... Por visa. Por visa. O sea, ahora es un poquito más fácil. Probablemente había desconocimiento mío. Tenía novia mexicana, que es mi esposa ahora, aunque terminamos por un buen tiempo. Y al final yo dije, yo me voy a mi país. Leí un libro que me... Hay ciertos libros que han marcado mi vida y me han cambiado la vida, literal. Leí un libro que se llama Bold, que te dicen las tecnologías que iban a cambiar el mundo. ¿Cuáles eran? Y que el emprendimiento deberían hacer por ahí. Y no digo una app, de no sé qué. Que intenté varias apps que me engañaron ahí, un par de programadores. Y yo dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Oye, tecnología que va a cambiar el mundo. Voy para mi país a emprender. Me compré un printer 3D, dos printer 3D. Hice una empresa de que printer 3D. Y me vine a Dominicana. Pero yo no sabía emprender. O sea, me sabía todo lo teórico del mundo. Mano, mi canvas, sé cómo hacían canvas. Pero no ejecutaba. Yo no ejecutaba. Y armaba equipo, conseguí un arquitecto, modelo 3D. Y al final terminé empleándome aquí. En una empresa mediana, como gerente comercial, me di el primer palo de mi vida ahí. Porque me vendí muy bien, me dieron una posición para la que no estaba preparada. Yo siempre había como Excel en lo educativo. Oye, me di un palo que me fue duro. Agradezco mucho a mis familiares que me dieron la oportunidad. Pero, oye, una depresión loquísima. O sea, me di cuenta que no es el mundo no es fácil. Y el mundo de...
¿Qué te tocaba vender?
Era tecnología de seguridad. Okay. Pero para proyectos grandes. Incendio, para supermercado grande, tecnología de rayo X, para los aeropuertos. Se llama Improtec, la empresa.
Okay.
Y no muy conocida, proyecto inmenso, muy bueno. Es una muy buena empresa. O sea, era tecnología.
Cuando tú dices que tú no sabías emprender, ¿tiene que ver con ventas? Porque también cogiste una dirección comercial, como dices tú, te entró una depresión.
No, tiene que ver con no ejecutar.
Ok.
Y que creo que
mucha teoría, poco.
Yo no ejecutaba. Lo que tú tienes que salir a hablar con la gente y resolver y vender, sí tiene que ver con vender, realmente. Y... Coño, no lo hacía. Y compré mi print, al final lo terminé vendiendo. Eso print en 3D. Y entre eso, yo ideé como 10 negocios diferentes, fracasaron, pagué aplicación. Pero yo no sabía emprender realmente. Y en ese proceso, me tomé un año sabático, no un año, como 7 meses sabático. Me fui a viajar por Europa. Tenía un primo en Ámsterdam, no sé qué, y en Estados Unidos.
Hace tiempo, la novia la dejaste. Tú dijiste que terminaron por un tiempo, tú la
terminamos, dejaste. Me vine a Dominicana, lo intentamos. No pasó nada malo, pero no había un punto en el que nuestra vida se conectaba. Que increíblemente 3 años después, sin menos, pasó. Y... Pero no, esto no es un podcast.
Se puede hacer...
Va a pasar a ver cómo tú conseguiste el permiso para irte 7 meses a Europa.
Estaba soltero. En algún punto de la historia voy a decir... Y aquí, volvimos.
Ok.
Lo digo. Volvimos. Fue en el COVID, de hecho, que volvimos. Y...
O sea, se tenía que estar casi acabando el mundo. Por así por darse cuenta.
Hey, Luis.
No, está bien.
No me caliente, que yo la primera que va a escuchar esto. No me caliente. No, y me fui. Tenía una gente que estaba como en cripto, en no sé qué. Y me pagaban por yo hacer papers de inversión. Imagínate. Yo ahí inventando. Pero bueno, me mantenía. O sea, yo me pagué.
Tú eres un nómada digital.
Yo fui un nómada digital. De hecho...
Antes de que surgiera el término.
De siempre yo soy nómada digital. Mi empresa está hecha totalmente digital, Veris, cuando entremos en Veris. Aunque estemos todos en España. Yo aprendí eso. Y le veo pro y contra, le veo más pro.
¿Qué tal la vida de nómada digital?
Al principio, pues, yo soy una persona muy disciplinada y eso me ayudó. No es para todo el mundo. Okay. Soy una persona que puedo tener mi horario estructurado y trabajo muchísimo y lo hago bien. Y era más difícil en esos tiempos cerrar negocio. Me estoy adelantando, Litores. Pero Zoom, el COVID no ayudó muchísimo. Eso ya es normal. Entonces, yo luché con esos procesos antes de que pasara el COVID. Entonces, el COVID ya estaba preparado para funcionar. Pero a mí me gustó. O sea, te da cierta libertad. Obviamente, te quita responsabilidad. Yo probablemente estaba huyendo a cierto tipo de responsabilidades, puede ser. En los números digitales, viví por el mundo. Yo tenía esa mentalidad de vivir por el mundo, de todos lados. Pero bueno. Y ahí yo dije, coño, yo tengo que emprender algo. ¿Qué yo voy a emprender en Dominicana antes de meterme en una startup? Y me puse...
O sea, desde Europa.
Desde Europa.
¿Tú estabas pensando volver
a emprender? Estaba de Europa. En ese proceso fui a Madrid, visité a una gente, me enamoré de Madrid y dije, eventualmente iba a vivir en Madrid. Yo voy a hacer una empresa que me permita vivir en Madrid desde antes de... Y yo me puse a analizar qué faltaba en Dominicana que yo pueda hacer como un nombre digital. Que ahí entra un poco lo que hablamos ahorita. Performance marketing. Facebook ads estaban en pañales. Yo soy ingeniero industrial.
¿Tú estás hablando de 2015, 2016?
2016.
Sí, claro. No.
2016. Un paréntesis, porque esa palabra performance marketing yo creo que es relativamente nueva. Quizás ayúdanos a definirla primero para que la gente entienda.
No, no sé si tengo la... estoy diciendo una mejor palabra aquí, pero... No sé si, tengo la definición exacta o si la voy a decir bien, pero básicamente es un marketing que está basado en resultados reales. Right. O sea, yo pago tanto por tanto leads, yo pago tanto por tanto ventas y tú tienes una visibilidad total de lo que está pasando en cada parte del proceso.
O sea, es un marketing por, bien como tú dices, por resultado, performance, y no pagando impresiones. Y no el web 1.0 era, le puse $100 al anuncio de Instagram y yo no sé lo que va a pasar.
Sí. Claro. Yo creo, a mí me gusta definirlo como la transición del flyer digital. O sea, muchas veces se veía el marketing anteriormente como cuánta persona alcanzó a ver esta promoción, este artículo, este anuncio. Cuando hablamos de performance, inclusive tuve el funnel. Ya tuve cuántas personas interactuaron con él, pero te va más profundo. ¿Cuántas pasaron al segundo paso?
Claro.
¿Cuánto pasaron a considerar la venta? ¿Cuánto tuvieron una intención? Si había que llenar un carrito, si había que ir a una cita de venta. ¿Y cuántas realmente al final terminaron comprando? Y para mí, que lo estábamos hablando un ratico hace un tiempo, todavía hay oportunidad enorme. O sea que vamos a ver cómo va conectando tu historia, pero creo que encontraste mucha oportunidad interesante ahí y todavía puede que existan hoy.
Hay mucha. Es que es muy complicado, la verdad. O sea, te da una visibilidad total de tu canal de venta, pero tener esa visibilidad es muy difícil. Y las atribuciones, que es saber qué anuncio impactó en qué cada parte del proceso y a cada gente. Eso es complejísimo.
¿Tú ya te trabajas con Customer Data Platforms?
No.
Eso es como Segment, la gente de Twilio, yo no sé si tú lo conoces, es una empresa de básicamente de comunicaciones. El CEO habla mucho, tiene mucha presencia online. Pero Segment lo que hace es analizar en qué en cómo tú interactuaste desde que viste, vamos a suponer, algún contenido. Y entonces tu journey desde ahí. O sea, ya yo sé ¿desde dónde tú vienes? Ah, esto fue una persona que vio en Instagram, de Instagram entró a web, de web le dio a tal botón, hizo tal interacción, recibió este correo y por este correo volvió a entrar a la página.
Ah, pues
o sea,
sí.
Mapea completamente sí, tu journey.
Ya he utilizado.
Algo parecido al Pixel, pero el Pixel no te traquea multiplataforma, sino solamente web.
Yo lo usaba con diferentes software, pero eso más después. O sea, después te explico esa parte. Yo también quería hacer coaching. Fue en la parte de psicología. Yo, de hecho, le di más peso al coaching que al marketing digital y ayudaba a diferentes coaching en su marketing digital, a crear su plataforma digital. Y llegó un punto en mi vida que dije, nada, que
perdón, tú estabas allá trabajando
aquí, volví aquí, ya volví. Aquí. Allá le di forma, aprendí, hice curso online porque yo soy ingeniero. Ojo, el marketing ya es numérico, ¿eh? Eso era interesante para mí. Y vine para acá. Le di el servicio como alguna gente. El marketing, de hecho, era para realmente dije, para yo hacerlo para mi cosa de coach y ayudar a cierta gente en el proceso.
¿Lo hiciste a modo personal o hiciste una personal. Marca?
Creé una marca. Cresco, se llamaba. Nadie conoce, pero era personal. Y una noche, yo me quillé por cosa de capital, de dinero. Y yo dije, tú sabes que yo voy a lanzar esta agencia ya. Yo me dediqué 100% a esto. Y esa noche, una de las decisiones más importantes de mi vida, porque ahí nació mi verdadero emprendimiento. Yo hice mi página web. Sencilla, la hice yo mismo, no solo hice página web, lancé. Y al siguiente día yo empecé a vender, que fue el primer, lo que yo nunca había hecho en mi vida. Yo hablé a 4 gente que yo conocía de empresa, todos me dijeron, esto está perísimo. Porque el pitch es muy bueno del performance marketing, brother. Resultado, claro. Venta, that's it. No hay más nada que hablar. Tú estás haciendo, a ti te están vendiendo, la gente se lo hace muy mal en ese tiempo. Venta, brother. Óyeme, that's it. Y esta es la metodología, pa, 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 pa. Era un pitch de venta muy...
efectivo.
Muy efectivo, muy real. Es que me vaya a hacer. Ya para la ejecución un poco más compleja. Y empecé a trabajar con marcas aquí. Trabajé con una que se llama Maca, que no sé si lo conocen. Fue, de hecho, quien me dio la primera oportunidad. Porque hay una gente de Loyola ahí. Son de cosméticos. De hecho, para mí ellos son un startup. Y yo no sé si lo ven. Ella vende muchísimo aquí. Y están en Estados Unidos y demás.
Maca.
Maca. Uh-huh. Maca Capillary Health.
Sí.
M.A. Las mujeres lo conocen. Pero tiene un producto de hombre. Coincidencialmente, casi todos mis clientes están relacionados a mujeres y a las emprendedoras mujeres. Yo no sé si fue porque yo me crié con dos hermanas, cinco tías. Yo no sé. Eso es inherente en mi vida. Trabajé con una persona que se llamaba Puro Diseño, Karina Fabián, que tiene puro Diseño, que era de diseño de interiores, con una gente que trabaja moda, y para una agencia que llevaba Jameson, Beefeater, Glenn Livet, yo manejaba toda la campaña en performance, entre otros clientes, yo daba mucha consultoría también. Y nada, eso fue mi primer emprendimiento de éxito, lo hice totalmente online, y dije, yo me voy para Madrid ya. También.
Porque yo puedo trabajar.
En un momento dado, yo puedo trabajar. Llegó el momento de cumplir mi sueño de irme a Madrid. Me fui totalmente. ¿Cuánto necesito? 2,000, no sé qué, mensual. Vale, me fui para Madrid. Online, llegué. Yo me fui para Madrid. 24 de diciembre del 2019. Apartamento. Ponzano, no sé quién conoce. 35 metros cuadrados ahí.
¿Por qué 24 de diciembre? Daba más barato el pasaje que el 26.
Porque mis hermanos viven en Alemania.
Ah, ok.
Y mi mamá se fue conmigo.
No, ya respondiste. Yo iba a decir, dije, bueno, señores, ya me ustedes voy. Saben. 24 de diciembre, adiós.
Pero yo no soy muy romántico de la fecha. Yo no soy muy romántico de la fecha. De hecho, yo estoy aquí ahora en diciembre, pasando la Navidad, porque era como el triple de más barato. Oye,
estamos 24 de
este momento. Perdón, de noviembre. O sea, pero yo voy a estar aquí. Ya
es Thanksgiving, me fui.
O sea, en vez de venir el 24 de diciembre. Y me fui. Ahora, ¿qué pasó? 3 meses después del COVID, que empezó fuerte en Madrid, o sea, en Milán.
Sí,
en Madrid. Europa. De hecho, a mí me dio COVID. Seguro. Yo fui a Madrid Balsa. Y yo tenía todos los síntomas del COVID. Yo regué esa vaina 100%. Y estaba con un amigo mío, que después fue mi socio. Oye, nosotros esparcimos el COVID.
Paciente 2.
De verdad que yo creo que sí. Nosotros perdimos una fiebre. ¿Y qué está fiebre en esteroide que dan en España? Esa fue una traversión. Y perdimos el gusto. Y esta gripe. Y llegó el COVID, par de vainas. O sea, yo regué. Porque ustedes saben cómo estaba el COVID en esa época. Trancado en una casa, 35 metros cuadrados, sin ventana, sin exterior, yo solo. Eso fue difícil para mí. Y recién llegado. Yo iba a mi aventura europea. Toma tu COVID.
Trancado.
2 meses después. Perdí todo.
¿Y los clientes? ¿Los perdiste?
Todos mis clientes, menos uno, en un día.
¿Cuál fue el que te quedó? ¿El del alcohol? ¿Todo el mundo estaba bebiendo en su casa?
No, una cosa. Se llama Gianni Santaya. Ella se quedó conmigo. Y yo le manejaba las plataformas digitales. Que se lo agradezco mucho eso. Y todo el mundo, mi hermano, adiós, bye bye. Y yo con mis gastos, agresivo en Madrid. Pues yo soy independiente. Yo que siempre soy independiente en ese sentido. Y pero nada, sobreviví. Pero ¿qué pasa? Que después que pasó el miedo, ese fue el miedo. Que la empresa cortaron todo. Pero la solución era el marketing digital. Realmente. Entonces yo empecé a tener bastante cliente. O sea, de repente, ¡pam! 8 clientes. Estamos viendo.
Sí, porque en ese momento también, ¿cómo tú le ibas a llegar a los clientes?
Esa era la manera.
¿Y el marketing tú lo hiciste targeted a República Dominicana o lo hiciste global?
Era Dominicana. Mi visión cuando yo me fui para España era empezar en España. De hecho, yo hice mi research allá, caminando por la calle. Dije, lo que más hay aquí es restaurante, bar y cafetería. Es una vaina loca. Y yo ideé una solución para restaurante y bar que, ojo, no era solo Facebook Ads. Yo hacía email marketing, yo hacía el funnel completo, porque el paquete completo era lo que se ha sentido. Drip, que es una plataforma para e-commerce, que maneja todo lo que tú dices, realmente. Y llegué, hice una solución, ManyChat, iba y fui, me reuní con un restaurante interesante, uno que se llama La Muca, que tiene como 10 restaurantes en Madrid. Me junté con la directora de marketing, me junté con el CEO para cerrar. CEO, ya tú sabes, soy español de España. Sí. Y
El CEO que manda.
El CEO,
¿no?
El CEO.
No el de CEO, Google. El
y, no, exacto, sí, el que manda. El que toma las decisiones.
No es la página.
Y coño, llegó el COVID. Y se me cayó absolutamente todo. Porque eran los restaurantes. Ahí también se me cayó mi plan. Y dije, yo me voy para Dominicana a hacerlo. O sea, a mi cliente dominicano, me quedé con mi cliente dominicano. Y me fue muy bien. ¿Qué pasa? Mi pasión siempre ha sido emprender en tecnología, no marketing. O sea, el marketing era mi forma de aprender a emprender, que aprendí a vender, le perdí el miedo, aprendí a hacer marketing en función de otro negocio. Y nada, me permitió vivir fuera, independientemente.
Y una pregunta, Aleco, porque tú sabes que entramos en la parte de marketing y eso era algo que me llamaba la atención. ¿En qué momento? Porque tú estabas pensando, ¿qué? Yo quiero ayudar con marketing, yo quiero ayudar en consultoría, me parece excelente. ¿Pero en qué momento Aleco se vuelve experto en marketing sin ninguna de la historia detrás?
Tú sabes que esas palabras son mal utilizadas y yo lo utilizaba también. Pero es que algo que yo aprendí para quitar el síndrome del impostor. Realmente para tú vender un servicio, tú tienes que saber más que la empresa. Y para la empresa tú eres un experto. Ojo, dándole valor. Entonces yo sabía más que la empresa. Entonces ya yo era un experto. Y haciéndolo, que también te contaba fuera del aire, hay una mala práctica de tomar todo lo que funciona en Estados Unidos y traerlo para acá. Y eso creo que es un error fatal. Yo aprendí a platanarlo rápido, porque tenía varios clientes y el feedback es directo. Es que el feedback de los ads es directo. Entonces yo aprendí a platanar la parte de Facebook Ads. Entonces me iba bien. De hecho, yo trabajé con el ministerio. Se me va el nombre totalmente. Industria y Comercio tiene los centros, mi pyme, uh-huh. y tienen los colaboradores como los consultores. Yo le daba clases a los consultores de Facebook Ads avanzado. Hice par de clases al consultor, es muy chulo, en verdad. Y en la puca, de charla, de repente ya era el experto, pero porque sabía más que la gente de aquí. Que de hecho, el marketing, yo creo, el marketing cambia demasiado. O sea, experto.
Y tú dijiste ahorita el marketing en número. O sea, yo creo que el marketing cambió mucho de. A ver, yo creo que en este país siempre hemos hablado de publicidad.
Y no de marketing
como tal. Y ya yo creo que el mundo de marketing tiene como que su plato aparte, por fin. Claro. Porque no es lo mismo tú generar la creatividad detrás de una idea de comunicación a después tú aplicarla a cosas ya como, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de performance-based marketing. A mí me pasó lo mismo. A mí me pasó en 2012, haciendo mi pasantía del MBA, yo me fui para una compañía que en ese entonces realmente hacía performance-based marketing. Ellos lo que hacían eran, ellos eran expertos en Google, en paid search y SEO también. Vendían servicios de mayormente de suscripción en casa. Ellos eran el dealer de DirecTV más grande de Estados Unidos. Y eran virtual. Uh-huh. Y ellos lo que hacían eran jugar un juego de A-B split testing, páginas donde tú caías. Quien le daba clic tenía que generar una llamada. Tenía un call center. Y el call center después lo que eran muchos vendedores que te cerraban. Uh-huh. Y al final del día ellos llegaban a DirecTV y le decían, mira, yo hasta la cita le hice, ve a Doña Rosa, ve instálale el miércoles a las 5 de la tarde. Y le daban lo que llamaban un bounty.
Ya.
Le decían, por adquirir el cliente, toma.
Ya.
Y le daban, yo creo que le daban como $800. Y después le daban el 15% de todos los pagos del cliente para el resto de la vida del cliente. Y ahí fue que el financiero en mí empezó a tirar esos números. Y que, prepárate. ¿Tú te crees que se pueden ir para la playa? Pueden apagar la luz y irse para la playa.
Y siguen cobrando.
Que de hecho es una mala estructura de la empresa. Date comisión fuera de verano.
Claro. Eso probablemente era 2012.
No, pero apenas hicimos un negociazo. Y uno aquí vendiendo startup y vaina.
Y ahí fue lo que yo aprendí entonces, que todavía no era popular el concepto de Customer Lifetime Value.
Ya. Yeah.
Y eso a mí me revolucionó mi forma de pensar, mi forma de hacer negocios, hasta la forma de valorar una empresa, que era de donde yo venía, empezó a convertirse en el LTV. LTV, que después entonces cuando empezó con el tema de emprendimiento, era LTV versus CAC, Customer Acquisition. Y al final del día ya todo emprendimiento se trata de eso. El marketing es eso.
Ahorita vamos a tener una conversación interesante de los emprendimientos que no pueden tener eso. Qué tan difícil es levantar capital.
Bueno, pues seguimos. Perdón. Hice yo la tangente.
No, perísimo. Y eso es interesante para complementarte. Todavía la gente no entiende bien lo que es el marketing. Porque el marketing... De hecho, eso es un debate que tengo con mi buen amigo Rainier. De marketing y ventas son primero dos mundos separados y es importante. Y la gente lo junta. Pero el marketing es hasta... el desarrollo del negocio. O sea, entender el negocio y la estructura del negocio.
El comercial.
El marketing. Pero no solo la venta, sino a quién, cómo, cuál es el modelo de negocio. Para mí eso
es inversión, cuál es el retorno.
Del marketing también. Claro. Entonces, es muy amplio. La gente se va solo con
la burbuja de startups que explotó hace un año y medio, en parte fue también porque la gente no sabía calcular los efectos. O sea, realmente el valor de las acciones que estaban tomando. Claro. Eran mucha gente que tenía un LTV mal calculado, sobredimensionado, de que el cliente promedio se me va a quedar a mí 6 años en buste, acabó siendo 2 y va a pagar tanto por mes, tampoco, o sea, y lo voy a descontar una tasa equivocada. Y entonces eso, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, uno cada vez que uno mueve una cosa de aquí a allí tiene que saber de verdad,
100%.
Y de forma conservadora, 100%. ¿Cuál es el resultado que te va a llevar a hacer eso?
Sí, no, 100%, 100%, y creo que todavía, según yo, he mejorado muchísimo, por lo menos tengo una visión sesgada del mundo, obviamente, basado en donde yo estoy ahora mismo, que tal vez España, pero ya lo controlan muchísimo más. Aquí no sé cómo está el mercado porque me fui y yo dejé de hacer.
Es complejo para un emprendedor o por un dueño de negocio llegar, es casi un, tiene que, para mí también este tema del TV es como un, un tomate, como en Men in Black, que te borran la mente y tú tienes que empezar a pensar de una forma diferente.
Claro. Es muy difícil. Es que otro mindset.
Es muy difícil que alguien lo pueda entender. Sí. Y entonces, y después aplicar con toda la responsabilidad que tiene de día a día.
Claro.
O sea, tú hablabas de el CEO de un restaurante. Él tiene calidad, él tiene un tema de equipo.
Inventario.
Inventario.
Perecedero, o sea.
Innovación en su menú, qué sé yo, nuevas aperturas. No está pensando en eso.
Claro. Y en la mayoría de los negocios tradicionales.
Y la mayoría de los negocios son muy empíricos. Entonces, cuando para tú hablar de performance marketing, tú tienes que empezar a ver, inclusive, qué es lo que un positive or negative unit economics. Es decir, eso que estábamos hablando de cuánto me deja un cliente su ciclo de vida, cuánto me cuesta traerlo, eso puede tener una relación positiva o negativa. Tú puedes estar haciendo un marketing que no te trae un retorno.
Claro. Ahora, vale, bueno, voy a dar un truquito para los negocios tradicionales. Porque los negocios físicos tienen la complejidad de que, ok, en un e-commerce tú sabes exactamente todo, pero ¿cómo tú sabes en un negocio físico? Alguno de los truquitos que yo me inventé, que era lo que le mandaba a los restaurantes, por ejemplo, pongo una oferta. Si yo hago un ads con una oferta específica que solo se ve en el ads y yo te creo un sistema en el que tú tienes que registrarlo, cada vez que tú llega un cliente con esa oferta, ya sabes que eso fue un impacto del ads.
Ya tú lo puedes atar directamente.
Entonces, esos son el tipo de truquito tonto que yo diseñaba.
Claro.
Y que ayudaba el sistema y que ya, es una tontería. No tenía que ver con tecnología, ¿eh? Y yo ponía un bot, o sea, le creé un bot en ManyChat, porque yo no soy programador, ¿eh? Todo ha sido no-code, de que hacía la conversación y tú para desbloquear cosas, tú tenías que nombre y te daba leads, también nombre, no sé qué. Y cuando tú se ve el código, tú tenías que usarlo en ManyChat. Entonces, no te tenías que crear ni una plataforma externa y ahí te estaba toda la data de cuánto y cómo.
A veces, si tú vas a lanzar una publicidad que tiene una acción de llamar por teléfono. Oye, me parece publicidad. Saca un número.
Un número nuevo, claro.
Saca un número aparte y contabiliza cuántas veces suena ese teléfono.
Claro.
Y se acabó. Y eso significa que toda la llamada que caen ahí vino por esa publicidad.
100%. Al final, el marketing también para mí es sentido común. Pero a veces el sentido común es el sentido que menos se tiene. Entonces, tú sabes estructurar. O sea, la tecnología ayuda muchísimo. Pero es más, literalmente, la estrategia del sentido común y ese tipo de cosas. Pero, bueno, sí. Y nada. Ahora vamos a la segunda parte de mi historia. That is behavior. Por lo que estamos aquí.
¿Qué pasó con el performance marketing?
Ahí te voy a decir.
Bueno, llegó el COVID.
Llegó el COVID y me estaba yendo bien. Pero eso no era mi pasión, ¿eh? Mi pasión siempre es, y eso lo tenía claro desde la universidad. De hecho, tú lo ves en mis carreras. Es hacer negocio en tecnología disruptiva. O sea, me he olvidado completamente. Yo estaba trabajando como un burro ahí. Nada, leí un libro, otra vez, de Peter Diamandis. No me acuerdo el título en español.
The Future is Faster Than You Think.
Exactamente. Es lo mismo. Eso me recordó absolutamente todo. Segundo libro de la misma persona que me cambió la vida. Y yo dije...
Bueno no tener niños. Te va a vivir tiempo para leer libros.
Para leer libros, sí.
Los compro y lo dice. Me van a afilar de la mesita de noche y después lo voy mudando al librero y nunca me lo leo.
Hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo. Pero era el COVID. Era el COVID. O sea, lo que más había era tiempo.
Pero tú no comías.
Tú estabas peor. Tú estabas peor. Yo tenía tiempo de más. Y dije, yo tengo que volver a esto. Yo tengo que hacer una estrategia de salir de la agencia y hacer lo que yo quiero, que es emprender en tecnología. En ese momento, el que fue mi primer socio, un amigo del colegio, se había ido a Londres, volvió a España, él vivía en España antes, y él llegó un día y tenía que buscar casa, y llegó el COVID, se quedó sin casa, se quedó con otro amigo, y de repente yo le dije, loco, ven para mi casa, vamos a quedarnos aquí en 35 metros cuadrados, era del mundo del marketing también, y nada, fundimos, después yo leí el libro, yo le dije, loco, léete ese libro. Y empezamos, él no es emprendedor de naturaleza, él es muy bueno, trabaja en una consultora, era muy bueno. Y yo le dije, loco, vamos a emprender, mi hermano. Esto es lo que hay, COVID, vamos a darle. Empezamos a fundir ahí, a tirar en cuadernitos. ¿Qué podemos hacer? Esta tecnología disruptiva, había varias. ¿En cuál podemos entrar más fácil? Realidad virtual, realidad aumentada. De hecho, era realidad aumentada al inicio. Y lo colmamos un equipo, ¿ves? Hay una cosa súper interesante en el emprendimiento, que es ser iluso. Yo fui muy iluso en ese proceso, de hacer cosas que yo no tenía ni idea y que según yo iba a funcionar, y no, según yo iba a armar un equipo de una vez, iba a funcionar. Pero si yo no hubiera tenido esa ilusión, yo no lo hubiera hecho.
O sea, claro. Ese optimismo de no tener la información completa es importante.
Para mí es súper importante.
Bueno, yo voy a eso ahora, pero tú has mencionado armar un equipo como dos o tres veces ya. ¿Cómo tú lo armabas? O sea, porque el que paga nómina y te oye diciendo armé un equipo... Tú tienes que tener los 15 y los 30.
Yo no voy a tener equipo ahí todavía.
Ok. Tú no había...
Emprendedor. Era ofreciendo acciones. Oye, vamos a emprender
juntos. Eso es lo que quiero entender. Que tú lo ofreciste a la gente.
No, acción. Todo el mundo igual.
Bootstrapping todo el mundo.
Vamos a darle aquí. Cada quien tenía lo suyo. O sea, cada quien trabajaba, yo tenía mi agencia. Y vamos a hacer esto. Y decidimos realidad aumentada para e-commerce. Busqué a un arquitecto, porque según yo, yo ni sabía cómo funcionaba la realidad aumentada. Pero yo hacía un modelo 3D. Pero yo no entendía que había, hay como dos tipos de programadores. Oye, está el equipo. Y nada, hicimos un pitch deck. Y yo busqué un fondo, un venture builder en España, especializado en realidad virtual. Yo dije que estamos un pitch. Oye, pero no tenía ni, o sea, no tenía ni cabeza. Hicimos un logo nada más. Y fuimos a vender el pitch deck a un venture builder especializado en realidad virtual. Le vendimos e-commerce, AR, le hicimos una veníamos de todo el mundo de consultoría. Bonita estaba la presentación.
Como digo yo, a veces no tiene que estar correcto.
Y no tenía ni número. Exacto. Y esos tigres no acabaron ahí. Se llama Awa Space. Pero sí nos dijeron, esta presentación no la han presentado varias personas, pero nadie de esta forma. Me gusta mucho Teo como equipo. Y nada, se acabamos y... ellos nos mandaron un correo después, que hay una historia muy curiosa, yo no lo vi. De, oye, hay una startup que nosotros estamos empezando a diseñar y nos falta el equipo emprendedor. Esto es muy interesante, el concepto de Venture Builder, porque creo que aquí no existe. Pero bueno, lo podemos explicar después.
Yo creo que lo hablamos. Nelson Muñoz, que de Rufo, yo creo que trabajó en una startup, en un Venture Studio antes de ser Rufo. Pero sí, pero vamos a ese capítulo ahorita, porque a mí me... there's a mixed bag of feelings con ese tema.
Es complejísimo. Yo he tenido... O sea, es complejo. Es complejo. han habido un millón de historias después de que empezó la startup. Pero ellos me dijeron... yo vi el correo, me lo mandaron. Yo no lo vi como por 10 días. Y después lo vi en un spam. Una vez que estaba buscando un correo, el que no le respondí a esta gente. Vamos a escribirlo. Oye, estoy súper interesado. ¡Wow! Tecnología. Y hablamos, empezamos a hablar. Entonces, como ellos funcionan es que... ellos realmente eran una consultora de realidad virtual que le fue demasiado bien. Y tenían capital y tienen como mucha idea de que querían ejecutar. Y buscaban equipo y lo armaban y le daban un porcentaje. O sea, más o menos la filosofía. Y son nuevos. O sea, bueno, tienen varios años en el mercado, pero todavía están afinando esa metodología, incluso con las startups que ya tenemos mucho tiempo. O sea, que ya ha ido funcionando. Y nada, básicamente ellos nos dijeron, ok, esta es la idea. Era una idea, era realidad virtual, no realidad aumentada. Y era parecido a lo que era Veris hoy. Que no hemos hablado de lo que Veris, pero bueno. Y nosotros dijimos que vamos a validarla. Entonces nosotros hicimos una PPT de lo que ellos nos hicieron. Hablamos como por LinkedIn. LinkedIn es la herramienta de negocio más poderosa que yo tengo al día de hoy. Yo tengo cero contacto en España. Y todo lo que yo he logrado ha sido a través de LinkedIn.
100% de acuerdo.
Y de hecho, el fondo de inversión, lo vimos en Google, lo agregué por LinkedIn y le escribí por LinkedIn. Y así fueron a la llamada. Primer impacto directo de LinkedIn. Y nada, nosotros salimos a vender la tecnología sin tener nada, sin tener programador. El programador salió porque era arquitecto. No hacía sentido. Nos matábamos Jim y yo. Jim, Jaime, en España, para el español. Y nada, salimos a vender, validamos, la moldeamos un poco diferente, validamos que había un mercado basado en entrevistas, que después vimos que había más cosas equivocadas. Y tuvimos con el consejo de ellos. Dijeron, el mercado, hablamos con Unilever, no sé qué, en diferentes países. Nos dieron dinero, inicial, poco, como 35,000 euros. Y él desarrolló el primer prototipo.
Algo desde, desde tu casa. Desde tu casa 30, los 35 desde metros cuadrados, Madrid, trancado, todavía
todo el mundo. En medio del COVID.
Ok.
En medio del COVID.
¿Muchísimo cuál?
Oh, pero muchísimo. Y todo eso fue...
Para mí en esa época...
1,000 euros por metro cuadrado.
Claro. Yo lo veía en peso dominicano. Entonces, yo era millonario.
¿Esa entrevista o ese pitch te lo hicieron presencial o fue todo online?
Online, mi hermano, en Zoom. No, en pero... Zoom, así. Y los dos juntos. No di que cada quien estamos juntos. Y así, pasamos la computadora. Estamos en 35 metros cuadrados los dos. Y nada, fue un proceso. Ellos tenían una metodología basada en las startups que ellos habían hecho que no funcionaba para nosotros, en el de nosotros. En cómo ellos operaban. Era de que tú salías con la PPT, el cliente te compraba, y a la hora que te compraba, ya ahí tú validabas la empresa. Con una PPT. Tal vez funcionaba en la industrial, pero yo estaba hablando...
Fake it till you make it.
Sí, funcionaba en una industria en la que yo estaba hablando a CPG, o sea, a gran consumo gigante, en market research, que esa gente lo llevaba con una presentación, y lo primero que me decía era, ¿con quién tú has trabajado? ¿Tú lo has hecho? ¿Cuál es el ROI de eso? Entonces nosotros tuvimos que convencer al fondo de, óyeme, Tony Ford, validarlo con un cliente final, hasta yo construirlo. O sea, tuvimos que hacer un proceso de convencerlo a ellos a cambiar su forma de pensar por una startup con la mía, por el tipo de cliente que era, de que yo tengo que levantar dinero para hacer un primer MVP.
Claro.
Qué diferente. Yo me cargué otro libro de Lean Startup. No podía hacer un MVP muy básico porque no iba a funcionar. No me iban a dar la oportunidad. Era una tecnología muy compleja. O sea, que tenía muchas cosas dentro. Y bueno, hicimos ese primer proceso, levantamos el dinero. Hicimos con, el primer
con,
MVP.
¿Con el Venture Studio?
Con el Venture Builder. Venture Builder. Okay. Eso 35. Y aprendimos algo muy interesante, que eran las subvenciones. Ellos que tenían un contacto, o sea, que nos pusieron del gobierno para que pudiéramos presentar y levantamos como 35 mil euros más subvenciones, fondo perdido del País Vasco. Mi empresa está constituida en San Sebastián, País Vasco. Es increíble ecosistema, lo está haciendo de maravilla, lo que está haciendo el País Vasco. Startups desde cero, con, de tecnología, nos dieron 35 mil euros a fondo perdido. Y nada, armamos el MVP.
Fondo perdido porque todo el mundo entiende regalado.
Regalado.
O sea, grant.
Tengo que generar empleo, tengo que hacer diferentes cosas, pero yo no tengo que volverlo. No es ni préstamo ni tomar capital de la empresa. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es Veris? Antes de seguir avanzando para que tenga sentido. Antes de explicar la tecnología, a mí me trata, me gusta explicar la problemática para que la entiendan, porque si no la gente va a decir, ¿para qué esta gente está haciendo esto? Existe una gran diferencia entre lo que la gente dice que va a hacer cuando está en un proceso tradicional de investigación de mercado versus lo que hace realmente cuando está dentro de una tienda física. No porque la gente quiera mentir, sino porque el proceso de compra es subconsciente y la mayoría de decisiones te lo toma en la tienda con los estímulos que tú tienes dentro de la tienda. Muchas empresas, ya ustedes ven que me sé el pitch de memoria.
Yo espero.
Muchas empresas grandes, retailer, CPG, consumo, te pudiera sorprender las decisiones malas que toman basadas en esa información o en la opinión de un gerente. Para darte algunos datos. Nuevo producto, que se llama innovación dentro del CPG. El 90% de los lanzamientos de nuevos productos dejan de existir al año. O sea, cuando digo nuevo producto, para que entiendan, nuevo sabor de Coca-Cola. Es un dato que cuando nosotros lo vimos, nosotros tuvimos que hacer mucho research para validar la problemática. Una locura. Trade marketing. Trade marketing es todas las acciones de marketing comercial que se dan dentro de un supermercado. La gente que está dando flyer, POS, o sea, el material de publicitario. 67% no llega a tener un retorno de inversión positivo o no hay manera de calcular el ROI. Volvemos un poco a donde yo estaba antes. Que un poco le decía a Luis que Veris es muy interesante porque cuando lo estamos, realmente fue fortuito, una idea que le fuimos dando mente con otra gente, pero conecta absolutamente todos mis intereses. Primero, tecnología disruptiva. Segunda, psicología. Yo lo que estoy haciendo es análisis. Yo estoy replicando en la realidad virtual el comportamiento del consumidor. Y tercero, el... Bueno, me estoy enredando. Déjame explicarte lo que Veris primero. Veris lo que hace, nosotros desarrollamos una tecnología que mezcla realidad virtual, neuromarketing y ciencia de datos para hacer de gemelos digitales de la tienda física para estudiar al consumidor. Llevamos a consumidores reales y podemos validar estrategias de marketing antes de lanzar al mercado. Estrategia de marketing, nuevo producto, nuevo packaging, planograma, layout de la tienda, promociones, todo lo que tú puedas hacer en una tienda física, marketing y trade marketing. Y lo replicamos en realidad virtual. Un ejemplo, yo me pongo la gafa, estoy en un Bravo, imagínate que van a lanzar una Coca-Cola nueva, en vez de yo ir a una encuesta, un foco surrecito, ¿tú lo comprarías? Tú di una misión de compra, imagínate que tú tienes una fiesta en tu casa y tienes que comprar alcohol, refresco y papita. Está en el súper. Y yo, mi gafa tiene el tracking, yo sé absolutamente todo lo que tú estás mirando, yo sé absolutamente todo lo que tú haces. Y si tú, realmente, ¿cuál fue el impacto que generó en venta ese producto?
Tiempo.
En la realidad virtual.
Pero una realidad virtual, ¿están en la tienda con una gafa y que tú estás traqueando lo que ellos están mirando? ¿O ellos no, simplemente están como esa gente que están en la sala de su casa moviendo los brazos?
Aquí mismo, en la sala de su casa. O sea, nosotros creamos el gemelo digital de la tienda completa.
Ustedes diseñan digitalmente la tienda, juegan con variaciones. A-B testing, me imagino igual también, de dónde lo está poniendo el producto, los colores, qué tipo de señalética tiene.
Que si pusiste un banner, que si cogiste una cabeza de góndola.
Depende del objetivo del estudio. Pero sí.
Pero ese tipo de la variable que tú puedes...
¿Tú lo sueltas en la tienda a ver qué hace?
No, tenemos que diseñar el estudio.
No, yo sé. Pero digo yo, si va a comprar papitas, refresco... Sí. Tú lo sueltas a ver cuál agarra.
En el supermercado completo. Y tienen... Te digo que depende del estudio porque esas instrucciones cambian. Porque hay una limitación de budget. Porque si no, va a comprar lo que quieran. ¿Cómo tú puedes replicar el comportamiento? Bueno, te doy una lista exactamente qué categoría que tú compras, te doy un límite de budget que es el que gasta la persona. Entonces tú tienes un trade-off que tienes que hacer. Entonces eso es comportamiento natural. Y es suelto. O sea, es una compra simulada porque yo lo que estoy tratando de hacer es simular el comportamiento de manera más natural. O sea, la realidad virtual causa un efecto en el cerebro que se llama presencia, que la parte consciente del cerebro sabe que está en un ambiente generado de computadora. la parte subconsciente, ¿no? Esos videos que tú ves de la gente rompiendo televisión, eso es real. Y para hacerme caso...
O sea, hay gente que se come el puño.
Es una locura. Para convencer a la gente no me entiende eso. A los ejecutivos, porque yo le estoy vendiendo a empresas grandes que la gente es muy mayor, de hecho. Yo tengo un juego que siempre se lo pongo, que tú te tienes que subir un ascensor, subir al techo y caminar en una tableta y subirte al vacío. En la realidad virtual aquí, tú caminas. El 85% de la gente no lo hace. Suda, se agacha, empieza a tener miedo, no camina sabiendo que tengo una realidad virtual. Yo te digo, ok, ya te entiendo el efecto de la realidad virtual. Vamos a hablar de Veris ahora. Y bueno, eso hace simular el
comportamiento. Nice icebreaker.
Y aperismo. Es chulo.
Con taquicardia. El que vende miedo, vende bien.
Ahora te voy a decir algo. Aperísimo, online, realidad virtual, creando la realidad, la venta de estas tiene que ser físico. No puede ser online. Porque online, yo te enseño un video, pero yo te tengo que poner la gafa para que tú lo entiendas. Eso me ha sido una disrupción en mi proceso de venta. Y he tenido que ir para atrás y he tenido que viajar muchísimo por eso. Porque para que tú entiendas y yo comencé, yo te tengo que poner una gafa. Y tú haces el proceso comercial. Porque si no tuve un video y tú lo comparas con un render. Eso es Veris. Que no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, curiosidad.
El Venture Studio. Veris es el producto de ese trabajo con el Venture Studio.
Sí. Veris fue en conjunto.
Okay. O sea que
pero nosotros lo reformamos. Era otra cosa un poquito diferente. Nosotros lo reformamos hablando con empresas.
O sea que el estudio es inversionista.
Es inversionista y ellos se consideran un co-founder.
Eso te iba a consultar. Sin entrar tal vez mucho en cuál ha sido todos los matices en los cuales ellos colaboran. Pero además de proveer fondos, me imagino que tal vez dan acceso a algunos clientes grandes o no sé si algo así. ¿Cuáles son los beneficios por poner...?
En nuestra industria no. Pero, por ejemplo, nosotros somos founder no técnico. Y yo soy un venture builder que nace de una empresa tecnológica. Entonces, el primer prototipo lo crearon ellos.
Perfecto.
Todavía cuando contratamos gente, ellos son casi en todo ese proceso. Si no trabajamos, ellos están en eso. Toda la parte... O sea, hay diferentes tipos de perks. Pero sí son un poquito más inmersos en la empresa sin... Bueno, o sea, si son más inmersos en la empresa que tal vez un fondo normal. Y ellos hacen todo lo contable, todo ese tipo de cosas. Obviamente, su participación es mayor al inicio de la empresa. O sea, a lo momento. Ahora, tal vez no tanto, porque ya uno pasa. Y eso es lo natural. Súper interesante, te lo decía. Yo tenía mucho menos acciones. Pero ellos lo que hacen para mantener motivado y para reducir sus riesgos es que yo tengo cláusulas que cada cierto tiempo y cada cierto hito, yo voy librando acciones. Y de hecho, en la ronda que hemos hecho posterior a eso, yo no me he diluido, ellos se diluyen por mí. Entonces, hay venture builders muy malos, que de hecho destruyen el camino financiero de la empresa del inicio. Ellos son más abiertos. Ellos lo hacen para proteger. Todavía tienen que aprender cosas, porque si hay, o sea, el venture builder es un stopper para los VC tradicionales. Y eso es lo que yo te digo. Siempre cuando voy a hacer un pitch, yo tengo un stopper que es un venture builder, no me gusta.
Igualmente, eso lo que puede pasar ahí muchas veces es, primero, a los VCs le gusta que la parte técnica sea uno de los founders. Si es tecnología, le gusta que haya un CTO, que es de los fundadores, que tenga mucho stake. Y está la otra, que tú quieres que los founders tengan la mayor cantidad de acciones posible porque esa motivación continúa, claro, en el tiempo. Entonces, probablemente por eso son como los impases.
Exactamente eso es lo que me... La parte del CTO...
Y después muchas cosas legales que seguro están metidas detrás del cómo funciona el cap table. En donde seguro el venture builder le mete, qué sé yo, triple preferencia en rondas posteriores.
No. Ellos no son agresivos.
Digo, lo puse como un ejemplo. Pueden existir ciertas cosas que no salen a relucir hasta que tú llegues como al Serie A. Y es como que, no, espérate. Este tigre tiene todo...
Está amarrado ya.
Tiene todos los caramelos en su bolsa.
Es complejo. Levantar dinero es difícil. Sí, he levantado.
Ok.
Poco. Después si quieres entramos en eso. Pero es una traba. Y de hecho... Yo no soy VC. Pero yo no soy solo... O sea, yo no soy una empresa para un VC. No solo por eso. También por el modelo de negocio y la forma de Veris. No hay un SaaS. No hay un lifetime value muy bien calculado. Porque al día de hoy, 3 años y medio después, yo estoy validando cosas. Es una empresa que funciona muy deep tech todavía. Aunque no es deep tech, biotech y cosas. Yo tengo que desarrollar mucho y validar lo que yo voy desarrollando antes de salir al mercado agresivamente. O sea... una hipótesis que yo simulo el comportamiento de real. Es una hipótesis. Ojo, hay estudios en Estados Unidos que se han hecho en Suiza que sí, con realidad virtual, pero yo no tengo un propio todavía. El sol de hoy. Lo vamos a hacer el año que viene. De hecho, levantamos capital para eso. Y yo tengo que estar validando muchas cosas. Entonces, todavía yo no tengo un modelo escalable totalmente. Estoy haciendo tecnología muy loca, ¿eh? O sea, después si quieren entramos en qué estamos ahora. Mi equipo hay PhD de todo. O sea, mi equipo técnico es muy sólido.
¿Cuántas personas tú tienes trabajando?
Son 5 técnicos.
Okay.
Y yo.
Incluyendo un PhD.
Incluyendo el PhD. Que okay. Me lo financió el gobierno, totalmente. el equipo entero. Después entré en las subvenciones. Las subvenciones han sido mi pan de comer. La última que levantábamos era 325,000 euros a fondo perdido. Totalmente.
Hablemos un poco de España, entonces. Que dije al inicio del episodio que... yo, francamente, yo soy mitad gringo. Yo tiro mucho, obviamente, para Estados Unidos. Y mis interacciones con España han sido pocas. Hasta que el año pasado fui a South Summit. Me pasé una semana allá. Acabé fascinado, obviamente, con la ciudad, con todo. Pero también en que hay otro mundo allá. En startup, en la cultura de startup. Y una de las reflexiones que yo hice fue... ¿Por qué...? Obviamente, entendiendo, el dominicano que emprende, el VC y el capital le dice, tienes que salir del mercado por un tema de total addressable market. ¿Pero por qué se va a México? ¿Por qué se va a Colombia? Que quizás son mercados que también están, vamos a decir, sufriendo sus propios dolores de crecimiento. Y como que se nos olvida que España está allá, que uh-huh. también hablan claro. español, que tiene una población pudiente, más GDP per cápita. O sea, empresas y sectores que tú pudieras disrupt.
A ver.
Háblanos un poco de eso, por favor.
Complejísimo también la decisión, porque yo sí creo que...
Dinero perdido.
En Latinoamérica hay mucho...
Yo creo que eso fuese una mala palabra de este lado, ¿eh?
No.
en Latinoamérica, es complicado porque no es tan fácil, ¿eh? Hay que tener una buena gestión de... Hay algunos fondos que funcionan, te doy adelante y te lo doy después al final. O sea, te doy como 20% adelante y el otro después. Y tú tienes que financiar. Entonces se vuelve... Mi labor es súper financiera también ahora mismo. De flujo de caja, además de pedir préstamo para aguantar. Pero bueno, España. Mucho talento. Hay mucho talento. Realmente creo que no está tan avanzado. Creo que ni como México. Yo creo que México está más avanzado que España. Un poco mi percepción, ¿eh? O sea,
A nivel de ecosistema startup o a nivel de, digamos, transformación digital de las compañías.
A nivel... No, estoy hablando de ecosistema startup.
Okay.
Que es mi expertise, por llamarlo así. Es que nosotros tenemos una influencia gringa muy fuerte. Entonces, el capital riesgo es más avanzado en Latinoamérica que en España.
Sí.
Pero estamos hablando de Latinoamérica como región y lo estamos comparando al país de España.
Estoy hablando de México, realmente. Claro. Que es lo otro que conozco. Yo estudié en México. Sí, y mi vida profesional en México. Y conozco muchos emprendedores.
Sí, pero así como hay, mexicanos. Sí, como hay San Francisco, hay Londres. O sea, Londres más cerca... de Londres, Madrid, uh-huh. que San Francisco, qué sé yo, quizás hasta el mismo México.
Sí. Bueno, mi experiencia con España es que obviamente está mucho más avanzada aquí. Ojo, una parte de mi historia.
No, que aquí sí, yo lo sé, pero...
Yo me fui a Dominicana porque yo quería emprender tecnología. Dos cosas, quería vivir en Europa. Pero también aquí no existía o yo no conocía el ecosistema startup. Cuando yo vine y quería hacer cosas de tecnología, yo me tengo que ir para afuera. Vale, eso es una realidad por la cual yo me fui. En España... Hay mucho talento, hay mucho fondo del gobierno, hay muy poca inversión de riesgo. No hay. O sea, y de hecho lo que se llama inversión de riesgo, no es riesgo. Porque te piden una analítica que no
existe
riesgo.
Todavía.
Que cuando yo me junto con ellos, yo digo, es que eso no es riesgo. O sea, tú me estás pidiendo eso, es una empresa normal que X me haya igual a Z. ¿Dónde está tu riesgo? Que bueno, muchas se han ido al carajo, pero sí. Pero hay muchas subvenciones. La Unión Europea da muchísimas subvenciones cuando tú estás haciendo algo muy innovador con alto componente tecnológico. No es para ese tipo de cosas. Tiene que tener un alto componente tecnológico. Entonces, hay muchas subvenciones. Hay demasiadas subvenciones.
Si bueno, tú estás por haciendo, eso probablemente el capital de riesgo no coge riesgo. Porque tú estás compitiendo con capital regalado.
Sí, bueno.
Pero el requerimiento es mayor.
Eso es la sociedad. Eso, de hecho, es un reflejo de la sociedad europea, de cómo funciona... El riesgo y qué provee el Estado y qué no. Tiene una relación altísima.
Yo he tenido estas conversaciones mucho.
Y en la economía.
Cuando tú vas a regalar el capital, tú tienes dos opciones. O tú se lo regalas al emprendedor o tú se lo regalas al inversionista. Y cuando digo regalar capital, puede incluir cosas como exenciones fiscales. Uh-huh. Yo soy partidario de hay que dárselo al inversionista. O sea, tú tienes que motivarlo a entrar al juego de riesgo. Que obviamente después eso se desborda claro. a llegar al emprendedor. Pero si tú no desarrollas el apetito de riesgo, énfasis en eso, apetito de riesgo, pues entonces tú nunca desarrollas el ecosistema.
También hay que pensar, es que es una mentalidad muy diferente también. Ellos tienen una mentalidad de I+D. Esto financiamiento no es necesariamente para startup, es para I+D, okay. Que es diferente. Y yo he armado un pitch de Veris, más de I+D, que de complejísimo, porque marketing, ¿eh? En marketing, o sea, pero eso ha sido una parte del éxito de Veris. Entonces, no es tan regalado, ¿eh? O sea, yo he tenido que hacer paper. Yo me he vuelto un experto en hacer paper.
No, ahora, hablando de la parte regalada, además, como que no está esperando un retorno. No es como que te lo dieron porque
sí. Lo que pasa es que el retorno es empleo, retraer talento. Y a cada sitio que yo voy, yo pongo Guipúzcoa, que es la región por la cual yo estoy. O sea, yo estoy promocionando la región. Obviamente, yo he ido aumentando las subvenciones que me han dado por el efecto que yo he tenido en la región, que es Guipúzcoa, País Vasco. Que, de hecho, curiosamente, lo aprendí en estos días. San Ignacio de Loyola era de Guipúzcoa. Relaciones raras ahí de la vida.
De cómo se van conectando.
Sí, 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 sí. Y... bueno, nada, era E+T, es un proceso de E+T. Y que mi, pero mi empresa funciona así. Como yo he tenido que desarrollar tanta cosa, y está la parte de data, está la parte de programación inmersiva, está la parte de el neuromarketing per se, la visualización de datos, eso es complejísimo. Porque piensa que yo estoy capturando datos 3D todo el tiempo. El proceso de esos datos es súper difícil. La visualización de los datos 3D, hay muy poca empresa en el mundo que están haciendo, muchas empresas que hacen realidad virtual con mapa de calor 2D. Es muy complejo, pero yo tuve que contratar un PhD. Y cuando me dieron la última subvención, yo tuve que hacer ese caso de que nadie en el mundo lo está haciendo de esa manera. ¿Y por qué esta innovación? ¿Y por qué esto hace sentido en el mercado? Y fue muy orientado a ese tratamiento de data y esa visualización de data 3D. Y bueno, estamos haciendo, por poner algún ejemplo, face coding. Hay alguna gafa, porque nosotros estamos truqueando la gafa, nuevas, nosotros tenemos acceso a, directamente a los proveedores, que usan el face coding para detectar las microexpresiones faciales, para crear un avatar, no para estudio. Entonces nosotros hackeamos eso, no hackeamos, tenemos acceso a esos puntos que están dados rarísimos y lo utilizamos para estudiar al consumidor.
O sea, tú puedes seguir cuando, si la pupila se dilata, si se fija en un punto, ese tipo de cosas, sí. o no hemos llevado
ese fase 1, eso está listo hace mucho. Perfecto. Tenemos 8 clientes, by the way, o sea, no, fase de desarrollo, pero ya hemos trabajado con 8 clientes. Y ahora estamos en fase, una de las fases 2, el face coding, que es emociones, que tú sientes. La pupila te dan atención cuando tú pierdes, no sé qué, que es lo que damos del inicio.
Que es lo, y como que lo básico.
Haces, lo básico, número uno. Lo 3D es lo más complejo de eso. Pero ahora yo estoy haciendo desarrollo que se pueden aplicar muchas cosas. Porque esta tecnología, hay ciertas visiones que yo tengo que no sé cuáles se van a cumplir. Que esto puede ser el Google Analytics de las tecnologías inmersivas. O sea, yo voy a tener la capacidad de la tecnología para captar cómo funciona el usuario. Y hay otra en otras visiones, que de hecho era la inicial, y migró a Veris, que es el Virtual Commerce. O sea, yo creo, no sé cuándo, que el e-commerce va a evolucionar un e-commerce inmersivo. Entonces ya yo tengo cómo hace tienda, yo entiendo cómo se comporta el consumidor dentro de una tienda inmersiva. Tengo el e-commerce, funciona porque tiene data. Yo tengo capacidad de crear data. Entonces eventualmente eso va a llegar, una de esas dos cosas. Y eso es mi visión grande, eso es como mi moonshot. Pero falta mucho, de hecho. Entonces yo tengo que aguantar y desarrollar. Ese es mi mindset de los días, de que aguantar y desarrollar, que no es fácil, que lo hablábamos ahorita. Y ¿cómo nos volvemos escalables? Simplemente para entrar en esos temas, porque tenemos la complejidad de que hay un trabajo de campo, es un proceso de consultoría. Y yo tuve que lidiar con eso para mis primeros fondos. Y lo que yo hice fue delegarlo. O sea, nosotros trabajamos con partnership con agency de research, y ellos hacen el fieldwork y hacen el proceso de consultoría. Yo solo soy el partner tecnológico. Primera parte que me desfaso del proceso de no escalabilidad, hay varios. El otro es, y bueno, es un gana-gana porque tienen los clientes. Entonces presentamos en conjunto. Somos una estrategia como súper interesante de partnership. Es una de las cosas que aprendí mucho. A hacer partnership B2B, no necesariamente de venta. Lo otro que no es escalable es que mi modelo es ad hoc. Bueno, el fondo que levantamos fue para el face coding y para esto. Nosotros estamos creando un configurador. El configurador es, ¿te jugaron Sims alguna vez en su vida? Bueno, sí, es como un videojuego en el que tú puedes cambiar de manera autónoma como empresa el diseño de la tienda y la configuración del estudio. Y tú me vas a pagar una licencia. Que esa licencia va a ser entre 10.000 y 15.000 euros o más. Ya esa empresa paga eso por cosas de research. Una lente de eye tracking solo cuesta eso, ¿eh? La anualidad. Yo te estoy dando un creador de experiencia de realidad virtual, eye tracking, face coding. Entonces, ahí acabamos escalando. Vamos a lanzar el año que viene. By the way, eso es la primera de las partes de la escalabilidad. Pero bueno, hay un montón de retos que yo tengo que resolver para ser escalable. Cuando lo logre, esto es muy grande. O sea, porque también viene Apple, que va a reutilizar el mercado. Hay muchas cositas interesantes.
Última cosa, antes de pasar ya al tema de cierre, que María parece que tiene hambre. Que
No está votando.
Dime así corto. ¿Qué tiene España para ofrecer a un emprendedor dominicano que, digamos, lo están empujando para buscar un nuevo, o sea, un TAM más grande? ¿Qué tiene para ofrecer España a emprendedor? No con tema I+D. O sea, vamos a decir, tú eres un SaaS. ¿Qué tiene?
Es la puerta a Europa y tú hablas español. Entonces van a tener una apertura mucho más grande a tu tecnología. Es la forma de entrar a un nuevo mercado.
¿Dónde tú lo recomendarías que fuera primero?
¿De España?
Sí, o sea, hay acelerador, incubadora, universidad.
Hay un programa del gobierno gratis que hace como un soft landing, que busca emprendedores latinos, te lleva... No sé qué te paga, pero te ayuda a entrar al ecosistema completo. es gratuito.
Hay que estar establecido.
Y te ayuda con la visa. Hay que estar establecido y tener cierta métrica. No mucha, ¿eh? No es algo crazy. Otro pase como yo, llega, agrega a todo el mundo en LinkedIn y escríbele a todo el mundo en LinkedIn, que fue lo que yo hice. Fondo, cliente, empresario, todo fue atrás de LinkedIn.
¿Qué tan atrás? O sea, cuando tú entras en una cosa así, ¿tú tienes que cambiar tu jurisdicción, hacer una compañía española?
Para subvenciones sí, para el mercado no lo sé, porque yo nací en España.
Ok. Cosa interesante. O sea, sí, yo me la pregunto yo mismo. Aquí mi amigo Luis es experto hablando de Delaware C-Corp, que sí, el Cayman Sandwich.
Ah, no, sí.
Pero yo nunca he oído la tapa española. La tapa española.
Sí, pero en ese concepto, ese que tú mencionas que un programa, tú lo conoces, el que es sí, day one. Yo tengo tecnología, ya toqué puerta en República Dominicana, pero España me llama la atención. Creo que tiene mayor uso allá. Hay un portal, hay una comunidad.
Sí, se llama. Yo estaba en uno. Yo pertenezco tanto como al emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, el del País Vasco. Se llama La Nave. Búscalo. De hecho, ahí se hace el South Summit. Ahí estaba mi oficina gratis, en la torre corporativa de ahí. No me acuerdo si tiene La Nave. Yo estaba dentro de ese programa. No sé si es el central, pero tiene muchas cosas de soft landing. O sea, una forma, la otra, hazlo tú, de verdad.
Claro.
O sea, yo soy pro, hazlo tú. Hacer la cosa tú, averiguar, sentarte, buscarlo en internet, pregúntame, hey, me acceso, Aleco Martínez, háblame, te voy a ayudar sin ningún tipo de problema.
Pero le va a dar también en los 35 metros.
Lo puedo conectar. 17 y medio. En verdad,
17 y medio.
Yo te decía al principio, una de mis visiones, yo creo volver a Dominicana, eventualmente. Y una de mis visiones es conectar. Yo quiero conectar el ecosistema mexicano, el español y el dominicano. No solo en startup, en diferentes tipos de cosas.
En un food hall.
Entonces, eso parte está en mi... Eso está en mi visión. O sea, ayúdame. Yo te digo, inversores, te presento. Clientes, te presento.
Te voy a hacer esa pregunta. Tú dijiste ahorita que el startup tuyo se concebió desde la virtualidad. O sea, de poder trabajar remoto, nómada. Háblame... Nada más... Vamos a cerrar ahí. Dime qué significa eso. Y entonces, ¿qué significa? ¿Tú pudieras estar aquí? ¿Por cuánto tiempo tú te estás quedando? ¿Cómo tú diseñaste eso?
Todos mis empleados trabajan online, aunque están en España, porque por la subvención, pero realmente están en España.
¿Se ven todos los días?
Nos vemos dos veces al año.
¿Dos veces al año?
Estamos en regiones... Uno está en un pueblo de 300 personas, muchachos. Pero sí, nos vemos dos veces al año para crear, pero hablamos todos los días, tenemos como metodología agile, todo ese tipo de cosas para mantenerlo. A mi inversionista no le gusta. Ellos están en contra de esa cosa. Eso es el otro extremo. Pero yo le dije, esta es mi empresa. Y a mí me está funcionando. Y yo quiero hacerlo así. Y me permite estar aquí. Yo voy a durar dos semanas aquí.
Ok.
Entonces no me está temprano. Pero,
bueno.
Pero es parte.
Significa que termina temprano. Happy hour empieza.
Ya. No, porque yo trabajo el día entero. Entonces, bueno, me alma doble fila ahí. Pero sí.
Está bien. Alecos, cerremos con nuestro famoso rapid fire.
Tengo miedo,
Sí, hace hambre ya, ¿verdad? Porque el tipo está hablando de México, España, República Dominicana. Ya yo no sé qué es lo que yo quiero comer. ¿Madrid o Barça?
Madrid, Real Madrid fans, forever.
Bueno, está bien. Licey o Escogido.
Licey. Pero no soy muy fan, para Licey.
Está bien. ¿Tu lugar favorito es República Dominicana?
No conozco mucho dominicano ahorita. O sea, esa es mi realidad. Entonces... A mí me gusta... Yo soy un citadino. Me gusta la capital, sinceramente.
Ok. Tú recomendaste dos, pero dan un tercer libro.
Coño, recomendó dos. Y esos eran mis dos que tenía para recomendar ahora. Me gusta muchísimo la biografía de Steve Jobs, que escribió Isaac. No me acuerdo el apellido. Buenísima. Te permite entender por qué Steve Jobs es como era y por qué Apple es como era.
Es el mismo tipo que acaba de escribir.
El de Elon Musk, que no lo he leído. Sí. Y el de Nike.
Shoe Dog.
Ese libro espectacular. Creo por cómo está escrito. O sea, el tipo un buen storyteller, pero la gente ve la empresa y no entiende lo que hay detrás. Y nada. Buenísimo libro. Hay uno de Ray Dalio, no me acuerdo el nombre, que te enseña... No es Principles, ¿eh? Okay. El otro que te dice cómo funciona la economía y que estamos en ciertas fases de guerra.
World Order, algo así.
Ese es mi libro favorito, Dalio, probablemente. Aparece. O sea, te permite entender cómo todo es cíclico y en la historia, cómo los imperios han caído y qué va a pasar y qué estamos pasando. Y cómo después utilizar eso para invertir. Para empresas, lo mismo. Esos son mis libros favoritos.
Ok. ¿Cripto? ¿El futuro o un bust?
Yo no soy fan de la cripto.
Bueno, señores, con eso, ya ahí terminamos este episodio. Pero antes de, a Aleco le toca despedirse de la audiencia. Yo creo que hemos hablado de cosas súper interesantes, pero porfa, dejan un mensaje a nuestra escucha, a esta comunidad que hemos construido de Dominicans in Tech, que pueda motivarlo a emprender. Tú que diste tanto bandazo.
Sí, sí, sí.
Despídenos ahí con algo.
Mira, lo primero que quería agradecer, que no lo hice al inicio, porque esto tiene más impacto de lo que ustedes se imaginan. Tal vez si Dominican Tech hubiera existido y me hubiera quedado en Dominicana y hubiera hecho todo de República Dominicana, porque yo entendía que el ecosistema dominicano no existía y es que la gente no tiene visibilidad de lo que está haciendo el dominicano. Yo estaba en muchos países y del top 5 gente más crack que yo conozco, 4 son dominicanos probablemente. Esa es mi realidad. No,
Rainier uno de
hay mucho talento. Rainier es un crack brutal. Mi mensaje, lo pensé mucho, iba a dar un mensaje de, oye, si tú puedes, dale, pero no, le voy a decir uno que se aplica más en la etapa que estoy ahora. La acción lo cura todo. ¿Qué significa eso? Ejecución. Tú tienes duda de ti mismo, tú te vas a la calle y tú sales a vender y se te cura la duda y se entra en un reinforcement. Tú quieres emprender, sal a la calle y si tú no tienes que vender, entrevista a la gente. La acción lo cura absolutamente todo. Incluso con la ansiedad en temas personales, acción. Quería dejarle con ese mensaje.
Yo creo que Luis apoya ese mensaje. Es un tipo que promueve la acción diaria por la mañana, al mediodía y al final del día. This spot brought to you by Body Ignition.
Gracias por la cuña, profesor.
Claro que sí. Yo no me lo iba a reservar el nombre. Señores, con eso, episodio 75 de Dominicans in Tech. Yo les recuerdo, esto es un podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, donde compartimos y contamos las historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso alrededor del mundo. Gracias al equipo que hace esto posible, Pitahaya Studios, ve haciéndonos la placa, así como el Viceministerio de Comercio Exterior, que no tiene que hacer el evento. Y también la dirección de comunicaciones del MIC. Recuerden, señores, si ustedes de verdad llegaron hasta aquí, Product Market Fit, a ustedes les gustó, hay 74, realmente hay 75 episodios adicionales, porque el Round 2 de Drizion no me lo contaron con un episodio. Guarda eso, en el 99 vamos a celebrar. Pero si llegaron aquí, hay 75 otros episodios que lo pueden escuchar. Y por favor, denle follow Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, obviamente, que estamos ahí. Y por último, claro, nuestra red de Instagram de @DominicansInTech. Señores, gracias y hasta el próximo episodio que va a ser el cierre de temporada.
Bueno.